Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 13 de junio, hoy es la fiesta de San Antonio de Padua y comienza aquí El Espejo. El Colegio Apóstol San Pablo en el burgalés barrio de Gamonal cumple 50 años. Lo que comenzó en los años 70 en lo que iban a ser unos salones parroquiales para responder a la falta de escolarización en el barrio se ha convertido en un centro educativo de referencia, comprometido con la innovación y la formación integral de los alumnos, como explica su directora Rosa Requejo.
Cumplir 50 años es muchísimo. Es mirar atrás y ver a miles de personas que han pasado por aquí, miles de alumnos, familias, profesores, trabajadores. Cada uno ha dejado una huella. Para nosotros es un momento de mirar con ilusión al futuro. Es también volver a emocionarnos con los recuerdos, pero también reafirmar el compromiso de seguir educando con el corazón.
A lo largo de estas 5 décadas, el colegio ha vivido una profunda evolución. De ser un centro con pocos medios y solo chicos, ha pasado a convertirse en una comunidad de aprendizaje abierta al barrio y volcada en la participación.
A partir de ahí, pues todo empezó a crecer, el número de alumnado, los proyectos, la ilusión de toda la comunidad educativa. Y hoy en día, pues bueno, somos un centro bilingüe y con una forma de educar basada en el diálogo, la participación de las familias, del voluntariado, de la apertura del cole al barrio, a la ciudad y sobre todo las altas expectativas para todos.
El colegio nació del impulso de la parroquia de San Pablo, que supo detectar las necesidades de un barrio que crecía rápidamente con familias procedentes del mundo rural, como narra José Baldomero Fernández de Pinedo.
Cuando el año 1970 se empieza a construir el complejo parroquial de San Pablo, viendo la falta de escolarización de un gran número de niños y niñas de las familias venidas de los núcleos rurales, se decide convertir en colegio, lo que iban a ser unos amplios salones parroquiales.
Así lo explicaba precisamente el párroco de San Pablo. Este sábado se celebrará una misa y un acto institucional para agradecer la historia compartida. 50 años después, el colegio mantiene viva la esencia con la que nació. Una educación cercana, alegre y comprometida con las personas y con la transmisión del Evangelio. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida un viernes más a El Espejo, este espacio de información y análisis sobre la vida de la Iglesia en Burgos aquí en COPE, la radio más escuchada de la provincia. Hoy haremos repaso de la historia de la Iglesia en Burgos, que el pasado domingo celebró su 950 aniversario de presencia en la ciudad con una solemne Eucaristía. Además, conoceremos la decisión de las benedictinas de Palacios de Benaver de unirse al monasterio de San Pelayo de Oviedo y calentaremos para enfundarnos la camiseta y correr en esa nocturna Lux Mundi impulsada por el arzobispado y con la que sacar fondos con los que colaborar en la recuperación del patrimonio. Así que entramos ya en materia. Gracias por estar ahí. Repasamos toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para eso saludamos al gran Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
La Iglesia celebra 950 años de presencia en Burgos.
Coincidiendo con la fiesta de Pentecostés, la catedral ha acogido una celebración recordando el establecimiento definitivo de la sede episcopal en la ciudad. Una misa solemne cargada de simbolismos en referencia a la vida de esta iglesia, con presencia de los arzobispos eméritos y de algunos de los obispos de Burgos, miembros de la curia y las delegaciones de pastoral y de los consejos arciprestales y de pastoral, así como autoridades civiles, militares y académicas. La parte musical corrió a cargo del coro de la UBU, que interpretó la misa pro pace del compositor Javier Centeno. En la Eucaristía se bendijo la nueva cátedra episcopal y distintos símbolos representaban la variedad de esta iglesia, como plantas en referencia a las distintas sedes episcopales que ha tenido la provincia y elementos de las fiestas populares y los trabajos propios de las tierras de labranza. En su homilía, don Mario Zeta habló de cómo el Espíritu Santo es precisamente el garante de la comunión de la Iglesia.
Y se entienden en el lenguaje que es común, y el lenguaje que es plenamente humano, que es el lenguaje del amor, un lenguaje que todos podemos entender, y todas las lenguas del mundo están al servicio del lenguaje esencial de la vida humana, que es el lenguaje del amor. Vivir es amar.
Don Mario Zeta también desgranó la historia de esta archidiócesis, destacando algunos de sus mejores hijos, los santos.
Recordamos a tantos santos, mártires, beatos burgaleses, Santo Domingo de Guzmán, San Lesmes Sabad, San Rafael Arnaiz, el beato Valentín Palencia y sus compañeros mártires, San Sisebuto, abad de Cardeña, San Íñigo, abad de Oña, San García, abad de Arlanza, San Juan de Ortega, abad del mismo lugar, San Julián, obispo de Cuenca, los mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España, los mártires en tierras de misión y tantos beatos y santos que son la corona de la Iglesia de Burgos, que ha sembrado el mundo del amor de Dios.
Y también su legado de evangelización, cultura y servicio a los más necesitados de la sociedad en todas las épocas.
Una vida consagrada muy diversa y profunda, colegios, residencias de mayores, centros para mitigar las pobrezas, institutos misioneros, la celebración del misterio de Dios a través de los sacramentos hasta los lugares más recónditos de nuestra hermosa geografía burgalesa. Un fermento grande cultural, las bibliotecas, los archivos, el primer seminario de España después de Trento, los centros educativos, el fomento de las artes, la música, nuestro archivo, la literatura y las artes, la atención de las pobrezas, hospitales, casas para huérfanos, casas de acogida, centenares de misioneros.
Además de la celebración litúrgica, la fiesta continuó después en la Plaza de Santa María con el reparto de un chocolate y en la Plaza del Rey San Fernando, donde un concierto de Hakuna, Alma de Revolución y Sum pusieron la nota musical de la jornada.
La Junta de Semana Santa de Burgos tiene un nuevo presidente.
Se trata de José Juan Jiménez, actual prior de la Cofradía de Cristo Resucitado de la Parroquia de la Sagrada Familia y quien releva en el cargo a Luis Manuel Isasi. Dice asumir el cargo con responsabilidad y con algunos retos por delante.
Siempre es ilusionante comenzar un proyecto nuevo y asumir cargos o cargas en algo tan bonito y tan gratificante como es la Junta de Semana Santa y la Semana Santa de Burgos. Se ha construido mucho en estos años y hay mucho por hacer, y poder aportar el granito de arena desde mis posibilidades pues es algo que realmente ilusiona y es un motivo pues de alegría. Y en segundo lugar, responsabilidad, porque el listón está muy alto por el buen hacer de las personas que han estado en estos cargos en los últimos años.
Y terminamos este repaso a la actualidad en Palacios de Benaver.
Las monjas benedictinas del Monasterio de San Salvador lanzaban esta semana un comunicado junto a las también benedictinas de la Ascensión de Zamora y de San Pelayo de Oviedo, donde expresan su decisión de unirse en una única comunidad en este último monasterio asturiano. Un paso meditado para, dicen, cuidar con atención y responsabilidad a cada hermana en su etapa vital y al mismo tiempo cuidar el carisma benedictino que han recibido como don para la Iglesia y el mundo. Un proceso de discernimiento realizado en comunión con la Congregación Monástica de Santa Hildegarda y que supondrá para ellas, aseguran, una oportunidad de vida, de comunión y de esperanza desde la fidelidad al Evangelio y el Espíritu de San Benito.
Esta semana se ha presentado en la iglesia de San Esteban, la sede del Museo del Retablo, la carrera nocturna Lux Mundi Burgos 2031, un evento impulsado por la Fundación Ars Burgensis con el loable objetivo de recaudar fondos con los que sostener el vasto patrimonio diocesano. Hoy nos ponemos las zapatillas y nos enfundamos la camiseta para correr por los principales monumentos de la ciudad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Son 5 kilómetros con salida y llegada a la catedral y que recorren gran parte del casco histórico de la ciudad y que unirán a los tres patrimonios de la humanidad de Burgos: la catedral, el Camino de Santiago y Atapuerca.
Una carrera nocturna que se desarrollará el próximo 18 de octubre y cuyos dorsales ya han salido a la venta por un precio de 10 euros. El objetivo es conseguir 10.000 participantes en la doble modalidad de carrera o de marcha. El dinero recaudado servirá para sostener el rico patrimonio monumental de la Archidiócesis de Burgos, como explica el arzobispo Monseñor Mario Zeta.
El fin también de esta carrera es recaudar fondos, pues porque cuidar del patrimonio es un pozo sin fondo.
Restaurar cualquier retablo de estos puede costar 30.000 euros. Cualquiera de estos retablos, restaurarlo. Me dice más el ingeniero general. Bueno, yo he ido a la baja. Bien. Pues multiplíquelo un retablo de estos por 1.800 iglesias. Hagan la cuenta.
En efecto, cuidar el patrimonio es un trabajo ingente y por eso la archidiócesis creó hace unos meses la Fundación Ars Burgensis.
Y una de sus primeras acciones es poner en marcha esta carrera tan especial, aunque tiene programados otros actos para sostener el patrimonio diocesano.
Está ya en marcha lo que va a ser las 14 joyas del occidente burgalés. Son 14 iglesias de la parte occidental de Burgos, son catedrales inmensas. Está en marcha Ars Museorum, que es la red de los 17 museos parroquiales que hay en Burgos, museos magníficos, y cuyo corazón va a ser este Museo del Retablo, ¿no? Por tanto, hay muchos proyectos puestos en marcha.
Y si algo subraya Monseñor Iceta es que el patrimonio, que es de todos, hay que cuidarlo entre todos.
Creo que no sería echar un farol decir que la Archidiócesis de Burgos será de las diócesis del mundo que más patrimonio tiene, sin ninguna duda. Tenemos 1.004 parroquias, 1.700 templos, y eso también conlleva una grandísima responsabilidad, cómo mantener este patrimonio con los nuevos estándares de calidad, cómo investigar en este patrimonio, cómo darlo a conocer y que se pueda visitar. Tenemos que hacer algo para que todos podamos participar. Si es un patrimonio de todos, tenemos que cuidarlo entre todos.
Y de ahí nace precisamente esta propuesta que cuenta con el respaldo de toda la ciudad.
Sí, en el acto participaron autoridades civiles y personalidades del tejido social, empresarial, financiero y deportivo de la provincia que han secundado la propuesta del arzobispado, algo que la alcaldesa Cristina Ayala ha aplaudido.
Gracias una vez más porque la sociedad burgalesa está implicada en todo esto. El deporte burgalés, las fundaciones de la ciudad, los burgaleses, el arzobispado, la diputación, todos en conjunto el ayuntamiento para poder ir hacia donde queremos ir, que es hacia ser excelentes.
Para la regidora municipal este acto supone un éxito para la ciudad y un evento promocional de cara a la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura en 2031.
Arzobispo, enhorabuena. Qué maravilloso que haya empezado un camino para el arzobispado que suponga que el patrimonio se tiene que interiorizar en cada burgalés. Esta es una carrera y es un acto de orgullo de ciudad, de decir qué cosas tan maravillosas tiene Burgos. Las tenemos que contar, tenemos que vender lo que tenemos, tenemos que sentirnos orgullosos, tenemos que saber lo que es para poder amarlo. Y esta es una magnífica iniciativa a este respecto.
Lux Mundi Burgos 2031 se convierte así en una carrera única, singular, que no tiene parangón.
Se define como la nocturna más especial de cuantas haya en el mundo, pues no solo recorrerá los principales monumentos de la ciudad por la noche, sino que además contará con la participación de varios artistas locales que interpretarán en directo 15 actuaciones musicales. Por eso, esta prueba pretende mostrar Burgos como una ciudad abierta y capaz de aunar deporte y cultura a través de un acontecimiento sin precedentes en nuestro país.
Una propuesta cultural y deportiva de primer orden que ha contado además con el respaldo de algunos de los atletas más conocidos de la ciudad, Nacho.
Los campeones de España, Lucía Carrillo y David González, fueron los encargados de presentar la camiseta del evento, que ha sido diseñada por la empresa 42K, que ha realizado otras camisetas de prestigiosos maratones. Ambos deportistas participarán en este acto que ya han reservado en sus agendas.
Hombre, por supuesto. En septiembre tenemos el Campeonato del Mundo Absoluto. Haremos una pausa de unos días y el 18 de octubre estaremos ahí, que además es súper buena carrera, buen entrenamiento de cara a la pretemporada para 2026.
Planazo. Yo ya lo he planeado con un par de amigos y tengo muchas ganas de poder ir a este evento porque he visto la presentación ya y ya quería participar. En mi caso sí que iré a correr, aunque sea a mi ritmo, no competitivamente. Pero tengo muchas ganas.
Pues es la carrera Lux Mundi Burgos 2031, la nocturna por el patrimonio diocesano impulsado por la Fundación Ars Burgensis. Si quieres participar, puedes adquirir tu dorsal a través de la web habilitada burgosluxmundi.es. Ha sido nuestra historia de esta semana. Son las 13:47. Continúas en Mediodía COPE en El Espejo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y abrimos ya nuestra sección de agenda. Coge lápiz y papel, anótalo en tu móvil o en el post-it de tu nevera, porque estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Esta tarde, formación sobre grupos de vida.
Un encuentro para explicar qué son y cómo funcionan. Una propuesta formativa organizada por la Delegación Diocesana para el Laicado y que se desarrollará desde las 5:30 de la tarde en el espacio Compañeros Valentín Valencia del Seminario de San José.
La Acción Católica también cierra su curso pastoral.
Lo hará mañana sábado con un encuentro de memoria agradecida y compartida del Papa Francisco. Será en su sede de la Plaza de Clunia a las 6 de la tarde. También mañana sábado en Aranda tendrá lugar una nueva edición de su Encuentro de Naciones, un evento en el que los arandinos nacidos en otras latitudes exhiben elementos propios de sus países de origen. La cita será en el Colegio de las Dominicas desde las 5:30 de la tarde.
El próximo viernes celebramos la fiesta del Curpillos y ante la inminente celebración de la fiesta grande, la del Corpus, Cáritas también comienza a celebrar su día.
El lunes mantendrán su Asamblea General, donde se dará a conocer el resultado de su acción el último día y los recursos económicos empleados para realizar su misión. Y también el lunes en Aranda se concluirá su aula de doctrina social de la Iglesia con una charla en la parroquia de Santa Catalina a las 7 de la tarde.
Y una cita clave en el calendario diocesano será también la que tenga lugar este domingo en la catedral. Allí, en la nave central, el arzobispo, Monseñor Mario Iceta, presidirá la ordenación sacerdotal de dos diáconos, el monje camaldulense Enrique García Malo y de Guillermo Pérez Rubio, diácono diocesano, que hoy nos acompaña en los estudios de COPE Burgos. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Álvaro.
¿Hay nervios ante esta preparación? ¿Cómo se prepara uno para ser sacerdote?
Bueno, pues en el seminario, ¿no? Básicamente en el seminario y luego también en las parroquias, ¿no? En las parroquias donde estamos de pastoral, destinados, y en el último tramo de diaconado, pues igual, ¿no? En este tramo en la parroquia de San Julián.
Y de cara a tu ordenación sacerdotal y tus primeras misas, también hay que prepararse de forma especial.
Sí, hay que prepararlo porque pues es la primera vez que celebras la Eucaristía, entonces aunque hayas estado en muchas Eucaristías, pues no es lo mismo participar que ser tú el que celebras, ¿no?
Sí, sí. ¿Por qué ante tantas propuestas que ofrece el mundo a los jóvenes que se basan quizás en el éxito, en la fama, en el tener un puesto en una buena empresa, ganar un buen sueldo, por qué tú quieres ser sacerdote? O mejor, ¿cómo sientes que Dios te llama a ejercer este ministerio tan especial?
Pues yo creo que es pues un deseo que Dios, que el Señor pone en tu corazón, ¿no? No es algo que salga de ti mismo. Y yo recordando pues ese inicio de mi vocación, al final es el Señor el que pone ese deseo en tu corazón y la tarea de uno es el ir tratando de aceptar y encajar la voluntad de Dios con la propia voluntad.
¿Y eso le resultó extraño a tus padres, a tus familiares, a tus amigos, a la gente de tu entorno?
Pues sí, la verdad que sí. Sobre todo a mis padres pues les costó bastante al principio. Pero bueno, actualmente están pues muy contentos e ilusionados por este paso que voy a dar.
¿Cómo explica uno a sus padres, a sus amigos, voy a ser sacerdote?
Bueno, lo primero es decirles que vas a entrar al seminario, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, al final el seminario es ese tiempo de discernimiento y de ver esa llamada, ¿no? ¿No? Porque el Señor nos llama a todos, ¿no? Y ese amor nos lo ofrece a cada uno, ¿no? Y lo que tenemos que descubrir es la vocación concreta a la que Él nos ha creado y nos ha llamado, ¿no?
Antes de ser sacerdote, como nos contabas antes, has pasado por el seminario y has ejercido durante más de un año también tu diaconado, ¿no? ¿Cómo crees que te han servido todos estos años para prepararte para ser este domingo, pasado mañana, sacerdote?
Pues sobre todo pues ver la realidad, ¿no? El estar con la gente, el ver lo que el corazón de la gente también desea, ¿no? Que muchas veces, lo que decías, nos centramos mucho en nuestros objetivos, en el dinero, en cosas humanas, materiales, pero al final todos tienen ese deseo en el corazón y la labor del sacerdote es estar presente en medio del mundo y hacer llegar ese amor, ¿no?
Y estar presente en medio del mundo, que también es un puesto o una responsabilidad un tanto delicada, ¿no? Porque también el sacerdote está siempre como en el punto de mira, ¿no? Si predica mucho, es un pesado. Si predica poco, es un dejado. Si va al bar, que le gusta la jarana. Si no lo pisa, que no quiere estar con la gente y oye de ellos, ¿no? Si viste de clériman, es un carca. Y si viste de cuadros, se quiere camuflar. ¿Tú qué tipo de sacerdote crees que necesita la Iglesia para este mundo?
Bueno, yo creo que todo eso pues hay que dejarlo, no te puedes estar centrando en lo que opine uno, opine otro, ¿no? Sino que tú tienes que ser uno mismo y llevar al Señor. Lleves una cosa, lleves otra, pero que la gente que te vea, que esté contigo, a la que puedas escuchar, que realmente pues vea a Dios, pueda acercarse al Señor. Y yo creo que eso es lo fundamental. El resto, pues son pues superficialidades que no van más allá.
¿Y cómo te gustaría precisamente vivir o ejercer ese ministerio? ¿Cómo sueñas tu inminente sacerdocio?
Pues lo que he dicho un poquillo, ¿no? Pues esa cercanía con todo el mundo, acogiendo a todo el mundo, sin juzgar, escuchando, ¿no? Estar presente. Yo que estoy en el tema del primer anuncio, ¿no? Uh-huh. Lo primero, antes de ese primer anuncio, es la presencia, la escucha, el acompañamiento, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero, ¿no?
¿Y cómo uno descubre la vocación? ¿Se levanta de la noche a la mañana y descubre, oye, igual lo mío es sacerdocio? ¿Cómo fue en tu caso?
Pues en mi caso fue cuando estaba en la universidad y estaba estudiando la DECA para dar clase de religión. Y bueno, pues ahí tratando pues todos los temas de los sacramentos, ¿no? De la liturgia, pues fue ahí donde el Señor pues tocó mi corazón y yo experimentaba que necesitaba esto, ¿no? O sea, necesitaba, me producía una gran paz y bueno, pues es que era pues lo que mi corazón había estado ansiando toda mi vida sin saberlo, ¿no?
¿Y fue fácil tomar la decisión?
Pues no fue muy fácil, ¿no? Como he dicho, a mis padres pues no se lo tomaron bastante, no se lo tomaron bien, entonces pues fue complicado, bastante complicado. Durante, yo creo que los tres primeros años de seminario para mí fueron complicados.
Y desde tu experiencia, ¿qué le dirías a un joven que se está planteando la vocación y quizás le pasa lo mismo que te pasaba a ti, ¿no? ¿Doy el paso, no doy el paso? ¿Qué van a decir? Uh-huh.
Pues al final, pues lo que se dice siempre, ¿no? El no tener miedo, ¿no? Pero es que es la verdad, ¿no? El decir, bueno, pues la gente te puede decir, los amigos, la familia te puede decir, bueno, ¿y por qué no lo otro? ¿Y por qué no? Pero si atiendes a lo que dice el resto y no atiendes al deseo, ese deseo que he dicho inicialmente, ese deseo que ha puesto Dios en tu corazón, pues al final van a vivir, o sea, tú tienes que vivir tu propia vida, ¿no? Y no son otros los que van a vivir tu vida. Así que, pues, le diría que lo pensara, que lo discerniera, que estuviera acompañado y que se lanzara, ¿no? Porque el Señor, pues, no defrauda y siempre está al lado.
No sé si estás ensayando ya el cantar el prefacio de tu primera Eucaristía o estás elaborando ya tu primera homilía como sacerdote. Lo cierto es que te ordenas este domingo a las 6 en la catedral. ¿Y cuándo vas a celebrar tus primeras Eucaristías de forma solemne?
Sí, pues serían el 21, el sábado 21, a las 8 en San Julián, en la parroquia en la que estoy actualmente destinado. Y al día siguiente, el día 22, día del Corpus, a la 1 de la mañana en mi parroquia de origen, que es San José Obrero.
Pues Guillermo, gracias por tu sí y gracias por habernoslo contado en el espejo en este día, que seguro que estás de preparativos de aquí para allá y ultimando un montón de cosas de cara a tu ordenación. Felicidades, gracias por tu sí y gracias por haberlo contado en el espejo. Y a ti que has estado ahí los últimos 25 minutos de radio, también agradecerte tu presencia. Nosotros lo dejamos porque está ahí Jorge Bustos y Pilar Cisneros llamando a la puerta porque siguen deseándote contar todo lo que te interesa. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas en Mediodía COPE. Feliz fin de semana.